Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con su mirada en el infierno, con el hocico
partido, con el sabor de la mujer. Radiografía.
Hola amigos de Latin Roll, aquí Kevin Johansen, refresca tu lengua y que no se te trabe. Refresca tu lengua, Latin Roll, aquí Kevin Johansen, un abrazo.
Bueno, estamos en el latinroll.com, en Radio Gladys Palmera, y tengo el placer de estar con dos pedazos de crack de increíbles. Un dibujante que me dejó alucinado desde el primer momento en que empecé a ver sus dibujos, y un músico también impresionante. Kevin, el Piojo Johansen, ¿por qué te dicen el Piojo?
No, el Piojo salió por mi parecido con un jugador que se llama el Piojo López. Y bueno, fue muy gracioso porque yo vivía afuera, estaba viviendo en Nueva York cuando el Piojo López jugaba en la selección argentina, y de golpe me manda un fax mi hermana, un fax de la época, ¿no? 95, 6 estamos hablando, y veo que sale una foto de mí gritando un gol con la camiseta de la selección, y me dice: no, estúpido, no es un truco, no es Photoshop, es el Piojo López, uno que está jugando ahora, pon la tele. Puse la tele y bueno, vi a alguien muy parecido. Y cuando volví a la Argentina en el 2000, bueno, todo el mundo así, Piojo, Piojo. Así que quedó ahí, pero sí, un grande.
Bueno, metámonos con lo puramente musical y artístico. ¿Cómo surgió esta idea? Sé que con Liniers estás trabajando hace ya algún tiempo, él se está encargando del arte de los discos y esto. ¿Cómo surgió esta idea de hacer el live act y de que tú pintes mientras él canta, y hasta creo que en algún momento tú has pintado mientras él ha cantado?
Sí, sí, surge eso también.
Más polémicas.
Sí. No, en realidad, Ups plasma la amistad que tenemos ya hace unos 8 años que nos conocemos, 7, 8 años, y sin darnos cuenta, un poco como suena Ups, espontáneo, ¿no? Como un estornudo, como un tropezón, empezamos a jugar un poco. Él empezó a darme regalitos en cumpleaños, dibujos por aquí y por allá. Y bueno, yo lo invitaba a los recitales y de golpe, bueno, surgió un afiche, un póster, una idea, alguna canción, alguna inspiración para tal o cual tema, y una sugerencia de nuestro stage manager, el Cheto, de poner en un pad de computadora a Liniers dibujando, que aparezca detrás mío y de la banda de nada. Empezó todo, ¿no? La bola de nieve en vivo, ¿no? Que hacemos hoy por hoy.
Después se fue transformando, porque la verdad es que son diferentes formatos de shows que fuimos haciendo, porque la verdad es que me aburro rápido yo también. Entonces, lo de la computadora, después inventamos esto de la cámara encima, y yo pintar con acrílicos, y hacer más enchastre, como verán. Y después también otra cosa que hicimos a veces es pintar murales mientras está la banda tocando. Yo tengo que pintar una tela gigantesca. Ese es el más lindo porque es el que más pánico me genera a mí. Pero la verdad es que me divierto mucho encontrándole cosas nuevas durante el show y maneras de dibujar las canciones diferentes. La pasamos. Es una cosa linda. Esto te ha salido.
LatinRoll.com.
Todos se dejan la barba y el pelo como él. Pero no son como...
No sé qué afinidad encontraste, me imagino que fue desde el principio, inmediatamente cuando escuchaste la música de Kevin para empezar a dibujar. ¿Cuál fue la primera viñeta que se te vino a la cabeza o el primer personaje?
Empezó con yo lo conocí a Kevin por la radio, cantando Mac Guevara y Che Donalds, y me gustó mucho la canción, me parecía muy graciosa, pero la verdad es que nunca se me ocurrió ni se me pasó por la cabeza que íbamos a terminar trabajando juntos, ¿no? O sea, una vez que nos hicimos amigos era más para comer asados y hablar de pavada, de fútbol, no sé qué. Y tímidamente así se fue armando esto, pero La verdad es que no y ahora me intriga un poco cuando me toca canciones nuevas, porque está grabando o lo que sea, pienso, uy, esto cómo lo dibujaría, pero bueno, vamos a dejarlo eso para el futuro.
Justamente quería preguntarte por el futuro. Por ahí se me infiltraron unas fuentes que me estuvieron contando que estás preparando un álbum en directo con De Nada, y creo que también está involucrado aquí el señor de por medio. ¿Cómo va a ser eso y para cuándo estará? Pues no sé si además de Argentina, en el resto de Latinoamérica y aquí en España.
Sí, no, seguramente va a salir por todos lados. En realidad sí, estuvimos filmando un recital en vivo que hacemos con él y con la banda completa De Nada. Ahora hace un par de meses que bueno, estamos en proceso de editarlo y de masterizarlo y pasteurizarlo y todo eso. Y bueno, está la verdad muy lindo. Él hace un esfuerzo titánico porque en unas 24 horas hizo dos murales de todas las canciones, de toda la inspiración que le da a escucharnos, y a las 3 horas ya estamos acabados realmente. Fue una cosa muy, muy fuerte, pero bueno, plasma también esto, ¿no? Es un poco un ups gigantesco en vivo que saldrá en los próximos meses.
Quisiera hablar, Kevin, sobre una puerta grandísima que has abierto a la nueva música de cantautor, no solo en Argentina, sino en América Latina. Hablando de Argentina, nombres como Me Darás Mil Hijos o como Lisandro Aristimuño, gracias quizá al Citizen y a esa puerta que abriste ya hace algunos años, pues se ha vuelto casi que un no decirlo nuevo género, pero sí es una nueva forma de ver la música. ¿Cómo ves esa música indie de compositor que está apareciendo ahora tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica?
Uy, no sé, creo que la música que se está escuchando ahora es muy variopinta. Celebro la verdad que todos los estilos, la aparición de género de cantautor o de grupos o de bandas que tienen un sonido indio o diferente, ¿no? Porque creo que ya el término indie también es como casi mainstream, ¿no? Uno puede ser ya súper claro, super comercial, ¿no? Lo alternativo ahora ya es diferente, ¿no? Hace unos cuantos años había una banda que se llamaba Café Tacuba que jamás uno hubiera pensado que tendría la popularidad que hoy tiene, ¿no? Porque era supuestamente difícil. Lo mismo pasaba con mi música, con la de Drexler, con la de mucha gente, ¿no? Que hacía una música un poquito diferente o off-Broadway. Pero ahora creo que hay tanta información y celebro que haya mucha información porque creo que certifica que bueno, que hay muchas cosas pasando. Por supuesto que las vivimos más velozmente que hace 100 años o que hace 50, pero siempre ha habido transformaciones de la música. La música no pide ni visa ni pasaporte a ninguna parte, y la aparición de estos solistas y de estas bandas, bueno, en particular en la Argentina, que bueno, los veo más de cerca, es muy bienvenido. Creo que todo el mundo lo festeja porque hay como mucha libertad, hay más acceso a grabar, algo que estábamos hablando hoy, que es muy bueno también, que gente que por ahí hacía sus cancioncitas y desaparecían en el living de su casa, hoy tienen la posibilidad de compartirlas, ¿no? También, así que eso es lo que está sucediendo.
Te digo que no se va a ninguna parte, que ya encontró lo que andaba buscando.
Hace unos días estaba hablando con Fabiana Cantilo, tiene un disco que quedó buenísimo y particularmente esa versión de Las Pupilas Lejanas me encantó. No sé si te llamó ella y te dijo, bueno, vamos a grabar esta canción, o tú de pronto le diste alguna luz para que fuera esa versión de Los Pericos. ¿Cómo fue hacer esas Pupilas Lejanas?
Sí, fue una cosa así un poco milagrosa, porque yo, para mí, Fabiana Cantilo es como la Mercedes Sosa del rock, ¿no? Del rock argentino, es como una voz ¿no? Muy potente y muy clara, muy, muy particular. Tiene una carraspera que envidio, canta como Sabina, pero es mujer. Y tiene un rock and roll, esa garganta que, es impresionante. Y la verdad que fue una invitación que me sorprendió gratamente. Yo me he cruzado con ella en la vida. Tengo amigos en común, amigas que son muy amigas de ella, que la quieren mucho y bien. Y bueno, para mí fue un honor. Y Pupilas Lejanas era una canción que si bien era por ahí de Los Pericos y venía de un lado más de reggae, pop, lo modificaron con una mandolina, con una cosa muy, muy folky, que bueno, evidentemente también pensaban un poco que podía sentarme bien a mí y me sentí muy cómodo. Y la verdad que bueno, me sentí apichonado también de estar al lado de semejante voz, la verdad. Pero bueno, salió bien, salió bien.
Ojos son la frialdad.
Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro.
No soy tu chica ni tu verdad.
No me dejes morir así.
Un poco de historia patria, quisiera saber en qué aguacate te inspiraste para hacer el guacamole.
No, el guacamole en realidad fue una cosa rarísima. Las canciones, por supuesto, cuando uno compone las letras, el arte de hacer letras para canciones es conjugar sonoridad con sentido, ¿no? Y Guacamole, la canción, no tiene ningún sentido, pero tiene mucha sonoridad. Entonces es una especie de cadáver exquisito que habla de un poco de comida, de mujeres, de fútbol. Pero me gustaba mucho jugar con la sonoridad de la palabra, ¿no? La musicalidad de la palabra. Y como dicen en inglés, cuando una palabra rolls off the tongue, ¿no? Cuando rueda por la lengua y sale fácil, es musical. Y Guacamole tenía eso. Amén de que me gusta mucho el guacamole. Y en Nueva York probé y trabajé inclusive en una taquería mexicana, así que probé muy buen guacamole. Me parecía que también reflejaba o simbolizaba un poco esa mezcla que tengo yo, ¿no? El guacamole, ese pastiche, esa cosa degenerada que hago respecto a los géneros musicales. Y esa canción fue un antes y un después para bueno, la de nada, ¿no?
Ricardo, ya casi también para terminar, quería preguntarte, bueno, ¿de dónde apareció esta saga de personajes que tengo aquí que se llama Macanudo, que me encantan esos macanudos? ¿Cómo aparecieron en la vida? Cuéntame la historia de esos macanudos. Me imagino que fue haciendo viñetas para Página 12 y todo eso, pero ¿a partir de cuándo ya quedó consagrado los personajes?
Y sí, yo estaba en Página 12 haciendo una historieta que se llamaba Bonjour, muy enloquecida, y con la suerte de que la historieta esta le gustaba a Maitena. Y Maitena estaba en La Nación, y me acuerdo que nos juntamos alguna vez y me decía: vos tenés que dibujar en La Nación, tenés que estar todos los días. Y yo le explicaba que iba a La Nación todo el tiempo y que no me contrataban. Y ella me dijo: no, yo te voy a llevar. Y la verdad es que hizo mucha, mucha fuerza para que entrara, porque no entendían los chistes, decían. Pero Maitena los convenció de que valía la pena, de que era muy barato contratarme. Y ahí empecé a publicar. Y la verdad es que empecé Macanudo sin saber bien qué era, porque sabía que podía hacer uno, dos, cinco chistes, pero no sabía si iba a poder hacer un chiste por día, todos los días, durante 8 años, que es lo que va más o menos de esto, de Macanudo. Y ese fue empezar ahí a descubrirlo en el laburo, ¿viste? Macanudo 1 se nota ahí que empiezo como diciendo: bueno, vamos a ver qué pasa. Y ahí aparecieron entonces estos personajes que, si me preguntabas en ese momento, no tenía ni por casualidad la posibilidad de imaginar que iba a aparecer todo esto. Así que fue mucho mejor de lo que me hubiese imaginado estoy muy contento y ahora que esto haya devenido en cumplir el sueño de pibe de hacerme el rockstar y venir acá y hacer que canto y no sé qué, y ir al hotel y romper todos los cuartos, es una cosa que estoy disfrutando profundamente, profundamente. Así que la verdad es que es muy lindo este camino que me tocó.
No es la primera vez que trabajas con un músico, de hecho la lengua popular es un trabajo increíble también de tu parte en esa parte gráfica. ¿Cómo fue también trabajar con Andrés Calamaro? Y bueno, ya viendo un poquito la retrospectiva, ¿qué opinión te queda de ese trabajo de la lengua popular?
Y fue lindo porque la verdad es que con Kevin, cuando empezamos a trabajar juntos, fue amigo, que empezamos, ¿por qué no haces esto? Y por lo tanto es muy disfrutable, o mucho más disfrutable en ese sentido. Lo de Calamaro era medio la banda de sonido de mi adolescencia en adelante, ¿no? De escuchar los Rodríguez y escuchar los Abuelos de la Nada. Entonces era una cosa más iconográfica el personaje para mí. Cuando me invitó, lo primero que me dio impresión cuando lo vi es que era tridimensional, que uno se acostumbra a que esa gente es chata. Es chata porque aparece en televisión o en un disco, lo que sea. Entonces podías poner los brazos alrededor de la cabeza. Y fue muy lindo trabajar en el sentido de que me dio la libertad absoluta. Me dijo, hacé lo que quieras. En ese sentido tuvo como mucha confianza, que en el caso de Kevin, porque era mi amigo, era lógico, y en el caso de este es completamente irracional lo que hizo. Dijo, dibuja lo que quieras, habla medio raro Calamaro, ¿no?
Como un amigo.
Geniarse, dibuja lo que dice quieras.
Dice que habla, que Andrés habla sin verbos.
Habla sin verbos. Geniarse, dibujante argentino, tu música, dibujos, ¿no? Entonces, para mí era, la verdad es que fue un placer. Ser increíble que me dejen entrar ahí por la puerta del costado, de ver cómo este personaje trabaja y caer en un disco, además que tardé como muchos escuchadas en creer que realmente lo que escuchaba era verdad, que era un disco muy lindo, muy redondo, muy que era, iba a ser un disco que iba a quedar como un clásico y solo tenía que poner la tapa. En ese momento me dio un pánico terrible y ahí salió la lengua esa bizarra. Pero es
él dice que para el logo y para la lengua popular hizo, sin darse cuenta, hizo dos plagios. Hizo un Zeppelin como el de Led Zeppelin y la lengua de los Stones.
Sí. El próximo ya lo tengo pensado.
Muy original no es.
Voy a hacer uno de los Babasónicos cruzando la calle, ¿no? En cuatro en fila.
Tengo unos macanudos que precisamente como estos
pingüinos. Ahí estoy planeando mi próxima.
Abbey Road.
Liniers, Kevin, muchísimas gracias por la música, por el arte. Nos encanta definitivamente todo lo que hacen. La mayor de las suertes en esta gira y bueno, en todo lo que se viene. Finalmente, manden un saludo por favor para toda la gente que está escuchando Latin Roll.
Generation Logo, AT Logo. Latin Roll, un saludo enorme de Liniers. Y la verdad es que es la primera vez que hago esto. No, es lo más rockstar que puedes hacer, ¿no? Soy Liniers, Latin Roll. ¡Rock and roll!
Si no tiene logo, falta poco.
Hola amigos de Latin Roll, aquí Kevin Johansen, refresca tu lengua y que no se te trabe. Refresca tu lengua, Latin Roll, aquí Kevin Johansen, un abrazo.
Latin Roll.
Amante de cachule, tabú seca.
Ya te logo.
Carlito, Robinho, Dieguito.
Ya ten logo.
Mengano, Fulano, Caetano.
Ya ten logo.
Todo tiene logo.
Hazte logo.
Sarabaraba. Coraza, coraza, coraje.
Ya ten logo.
Sarasa, bobasa, bobaje.
Ya ten logo.
Su tío, mi hermana, tu abuela.
Ya ten logo.
Si no tiene logo,
falta poco. Sarabaraba.
Y todo tiene logo.
Ate,
ate logo. Generation logo.
Ate,
ate logo. Y generation logo.
Ache,
ache logo. Todo tiene logo.
Ache,
hasta el pogo. Sarabaraba.
Compre todo ahora porque ahora ya es mañana.
mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo, seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional.
El yoga en boga y la toga,
ya te lo.
Orgánico, transgénico, higiénico,
ya te lo.
El mantra, el tantra, el chantra,
ya te lo.
El rockstar, el popstar, el allstar,
ya te lo.
Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina.
I was hanging around waiting for something to happen when nothing happened at all. Until I found a trademark, a brand I fell in love with. I fell in love with that lovely big fat
business. Si no compra todo, seguro no compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional.
Carlito, Robinho, Dieguito,
ya te lo.
La roña, la doña, Macoña,
ya te lo.
El dating, el rating, skating,
ya te lo.
El dealing, el feeling, el peeling,
ya te lo.
El mantra, el tantra, el chantra,
ya te lo.
Festival, carnaval, te lo.
Ya se fue, ya vendrá Sarabá.
Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina.